Síguenos en YouTube como U Republicana Radio.
U Republicana.
U Republicana
Radio. Radio.
Recuerda, U Republicana Radio en YouTube.
En YouTube.
La Corporación Universitaria Republicana les da la bienvenida a esta charla virtual denominada Ser Mujer en Colombia, disertaciones sobre género, violencia y feminicidio desde el trabajo social, en conmemoración, por supuesto, del Día de los Derechos de la Mujer, un evento organizado por la Facultad de Trabajo Social de la Corporación Universitaria Republicana. Para ello le damos la bienvenida a la doctora Yasmina Alvarado, decana de la Facultad de Trabajo Social, para unas palabras de introducción y, por supuesto, presentar a nuestra invitada especial. Adelante, doctora Yasmín, gracias por acompañarla.
Muy buenas tardes, Arley, muy buenas tardes para nuestra invitada, para la trabajadora social Natalia, quien voy a presentar en breves minutos. Un cordial saludo para toda nuestra comunidad estudiantil, comunidad académica que se vincula en este momento a compartir, discernir un poco acerca de lo que significa ser mujer en el contexto colombiano, acerca de todo el proceso histórico que ha estado enmarcado por diferentes luchas sociales con relación al reconocimiento de los derechos de las mujeres, proceso que se ha establecido a partir de diferentes movimientos, de diferentes luchas sociales por parte de nuestras mujeres, que data específicamente por allí de 1948 a nivel mundial, cuando se establecen los primeros inicios de las luchas con relación al reconocimiento de los derechos de la mujer en Europa, y que posteriormente es reconocida por la ONU en la fecha oficial a partir del 1977 en un 8 de marzo. Un 8 de marzo se conmemora el Día del Reconocimiento de los Derechos de las Mujeres, y a la vez este es un escenario que nos permite generar un poco de análisis con relación a esos avances, a esas contradicciones que se presentan con relación a el reconocimiento de las mujeres en general. Cabe destacar también que con relación a los espacios brindados desde la academia y específicamente desde la formación del trabajo social, la Corporación Universitaria Republicana tiene como fin promover esos acercamientos que pretendan fortalecer los conocimientos, los cuestionamientos, y que permitan concluir desde una mirada holística y disciplinar en nuestros trabajadores y trabajadoras sociales diferentes asuntos, entre ellos los que convocan al estudio de género mujer, del género mujer, porque no es lo mismo hablar de género que específicamente convocar al análisis de lo que es ese género mujer, que implicaciones tiene. Y es un asunto que viene estado desde el estudio de las diferentes distancias, desde los estudios sociales, específicamente a nivel global, específicamente porque se ha centrado en el análisis de las desigualdades que persisten, aun cuando existe el reconocimiento de unos derechos, aun cuando existe el reconocimiento de unos accesos hacia las mujeres, persisten esas desigualdades, persisten esas imposibilidades que las mujeres tienen con relación a su construcción de género, con relación a su identidad de género. Entonces, pues este espacio, específicamente un 8 de marzo, es un espacio más que propicio para generar esas diferentes reflexiones a partir del intercambio de la experiencia que tiene una profesional en el área, quien nos va a transmitir los conocimientos que ha desarrollado durante su ejercicio profesional. Y a la vez, este espacio busca generar la creación de nuevos conceptos, miradas, para que nuestros estudiantes puedan ir estructurando sus propios modelos, métodos, técnicas, procesos de investigación, de intervención alrededor de lo que se cuestiona o nos plantea el cuestionamiento de qué significa ser mujer en el mundo contemporáneo, pero sobre todo qué significa ser mujer en un contexto como el colombiano. Con relación a ello, cabe destacar el recorrido y el avance histórico que se han dado a partir de los derechos, pero que también marca una brecha importante con relación al género masculino en cuanto a los espacios de participación, a los espacios de incidencia política, a los espacios de desarrollo humano, ¿sí? En los espacios de empoderamiento de las mujeres en diferentes sectores, tanto públicos y privados, en los sectores organizativos, en los sectores laborales, entre otros. Así, digamos que damos paso a nuestra invitada, finalizando con que es importante establecer la posibilidad que tiene la academia, la formación en trabajo social, de construir en esos procesos de transformación social a partir de los mismos modelos de crianza establecidos para las sociedades actuales, esos procesos de educación, esos procesos que se instauran en el hogar, donde se debe dejar de pensar que las mujeres están dadas para unas labores y quehaceres del hogar, mientras que el hombre no. Entonces, sí o sí debemos convocar desde la formación en diferentes ámbitos a esa construcción de género, a esa identidad, a esa construcción colectiva, porque por reconocer a las mujeres en sus luchas constantes, en sus luchas permanentes, y a la vez permitir generar esos procesos de transformación desde los contextos hacia las mujeres y de las mujeres hacia los contextos, destacando que específicamente aspectos culturales y sociales han establecido o preestablecido el machismo y el patriarcado como formas dominantes en la sociedad. Ya es hora de generar sus procesos de transformación social, y por eso hemos realizado este evento con el fin de establecer el reconocimiento de la Agencia de las Mujeres y de cuestionar los diferentes derroteros, los diferentes retos que tenemos como profesión, disciplina y como comunidad en general que pertenece a una sociedad. Es por esto que este espacio tiene como fin promover en nuestra comunidad académica conocimientos e inquietudes y posturas que configuren nuevos conceptos y formas de comprensión del género mujer. Para esto vamos a establecer la presentación de nuestra invitada. Ella es la doctora Elga Natalia Bermúdez Pérez, es trabajadora social de la Universidad Nacional de Córdoba, tiene una maestría en investigación en problemas sociales contemporáneos de la Universidad Central de Colombia, es una experta en género que se ha desenvuelto en diferentes escenarios, específicamente abordando el tema de memoria histórica con víctimas del conflicto armado en Colombia desde distintas áreas del país, y específicamente desde ese enfoque de género, desde el enfoque diferencial, desde la comprensión de la etnia, la cultura, porque sí o sí, pues si resulta ser una preocupación o una inquietud el significado de ser mujer en Colombia, hay otros aspectos que inciden, ¿sí? La etnia, por ejemplo, la edad, las desigualdades que se pueden presentar según la ubicación geográfica donde crezca o se desenvuelva una niña o una mujer. Entonces, más que propicio toda esa experiencia que tiene nuestra invitada. Actualmente cabe destacar que se desempeña en la Secretaría de la Mujer como coordinadora del Sistema Articulado de Alertas Tempranas para la Prevención del Feminicidio. Entonces, sin más preámbulos, los dejamos con la doctora Elga Natalia Bermúdez y con este espacio que se ha denominado una conferencia sobre ser mujer en Colombia, disertaciones sobre género, violencias y feminicidio desde el trabajo social. Muchas gracias.
Muchas gracias, decana, por el espacio, por la presentación tan generosa, por la oportunidad también de estar hoy, un 8 de marzo, pues en este espacio de conversación, de disertación justamente sobre qué significa ser mujer en Colombia en nuestros contextos actuales, esto qué retos nos implica, no solo como ciudadanos, como ciudadanas, sino también en nuestro caso como profesionales del trabajo social, trabajadores y trabajadoras sociales. Solo contarles una aclaración un poquito, soy trabajadora social de la Universidad Nacional de Colombia, no de Córdoba. Y pues bueno, entonces con la invitación que me hizo la universidad, quise también hacernos esta pregunta que a veces nos cuesta mucho, y nos cuesta mucho porque pocas veces nos damos la oportunidad de reflexionar más allá de una fecha, por ejemplo, como un 8 de marzo, que tiene todo el contexto histórico que ya nos presentaba la decana, frente a la reivindicación, la lucha por la visibilidad, pero también por el cumplimiento por el restablecimiento de los derechos de las mujeres, pero para restablecer primero hay que reconocer esos derechos, y ha sido una lucha histórica de los movimientos sociales, los movimientos de mujeres que han puesto un poco el lugar sobre, bueno, y qué, cuáles son nuestros derechos, por qué debemos defender nuestros derechos si se supone que justamente estamos en una sociedad en términos democráticos, en términos sociales en general, y hablo en el contexto colombiano, en un Estado social de derecho que debería ser garante de nuestros derechos, porque entonces hay que reivindicarlos constantemente, porque entonces cada 8 de marzo estamos abocadas a conmemorar que tenemos derechos, diversos, ¿no? Derechos pues humanos, básicamente, derecho a una vida libre de violencias, derechos a la paz, derecho a la salud, a la vivienda, a la educación, al trabajo digno. Y esto implica entonces reconocer que hay una negación justamente de esos derechos como sociedad. Y eso es muy importante tenerlo claro, porque desde allí parte esa pregunta de qué es ser mujer en Colombia, y por qué esa pregunta central, y es porque nos han enseñado, y quizá en nuestras clases cotidianas frente al enfoque de género, y por ejemplo a temas como violencias contra las mujeres, prevención de violencias contra las mujeres, prevención de feminicidio, nos dicen, por ejemplo, y nos han enseñado, es que el feminicidio es la muerte de una mujer por el hecho de ser mujer. Y yo pregunto, ¿qué es el hecho de ser mujer en un contexto como el bogotano, en distintas localidades de la ciudad, en distintas ruralidades que también habitan en esta gran ciudad? ¿Qué significa ser mujer en contextos de conflicto armado en distintos lugares de Colombia? ¿Qué significa ser mujer migrante en un país como Colombia? Y todo esto entonces nos lleva a la pregunta, y es, este ser mujer está atravesado justamente por esas relaciones de género inequitativas, históricas, de que han dejado en un lugar de subordinación a las mujeres. Y esto no es porque haya un montón de o un grupo de mujeres que se autodenominan feministas y entonces quieren decir que no, que las mujeres estamos locas y que entonces por eso defendemos nuestros derechos, no, o que los hombres también son víctimas de violencias y que a los hombres también los golpean en el hogar. Quizá esto sea cierto, pero acá hay que hacer una clara diferencia justamente en ese lugar que ocupamos en términos de roles y en los roles asociados al género, las mujeres en las relaciones cotidianas de la familia, en las relaciones cotidianas del trabajo, en las relaciones cotidianas de los espacios educativos, en las relaciones sociales justamente, e incluso en lugares más públicos, como por ejemplo en la política, en lugares relacionados con la inserción al mercado laboral. Y aquí es donde entonces van emergiendo preguntas clave sobre cuáles son esas preguntas que desde el género debemos hacerle a este lugar que ocupamos las mujeres. Aquí hay una primera claridad, y es que hablar desde el enfoque de género y reivindicar los derechos de las mujeres no significa simplemente contar mujeres, contar en términos numéricos cuántas mujeres han participado, ¿no? En un espacio, por ejemplo, como un evento público, cuántas mujeres asisten a una reunión, cuántas mujeres tenemos matriculadas en nuestras universidades. Claro, el número cuenta, pero el número también nos debe dar cuenta de las historias, de los rostros, de las reivindicaciones que hay detrás. Y a las mujeres hay que hablarlo en plural. Es decir, el enfoque de género pensado desde el lugar de las mujeres, porque también acá cabe recordar que en sus diversidades, pues hablamos de las identidades de género diversas y las orientaciones sexuales no normativas, ¿cierto? Que recogen justamente, por ejemplo, mujeres en sus diversidades. Entonces, ¿qué significa, por ejemplo, esta interseccionalidad entre género, identidad de género, ¿cierto? Orientación sexual, y si por ejemplo le sumamos otras variables como raza, como clase social, como contexto histórico, ahí vamos entonces a poder empezar a desenmarañar un poquito qué significa ese ser mujer en Colombia, qué es ser una mujer negra en Colombia víctima del conflicto armado, qué significa ser una mujer que desarrolla actividades sexuales pagadas en la localidad de Santa Fe, en Bogotá, qué significa ser una mujer joven, adolescente, que acaba de llegar al país atravesándose la frontera con un país vecino en condiciones súper complejas. Y allí es donde tenemos que empezar a hacer la intersección entre el enfoque de derechos de las mujeres, y acá es algo importante, y es que los derechos de las mujeres son derechos humanos, y eso implica reconocer que como derechos humanos deben cumplirse. ¿Quiénes deben cumplirlo? El Estado, pero también la sociedad, y el Estado como garante de esos derechos humanos de las mujeres. Es decir, que cuando las mujeres reivindicamos nuestros derechos, estamos reivindicando algo que ya dice nuestra Constitución, a lo que tenemos derecho, y dentro de ese derecho clave está el derecho a una vida libre de violencias. Es impresionante, porque imagínense que tiene que existir una normatividad amplia, digamos, a nivel internacional y a nivel, en este caso, en nuestro caso, dentro del país, dentro del bloque de constitucionalidad colombiano, que nos digan es que las mujeres tienen derecho a vivir libre de violencias. Significa que las mujeres no viven violencias, significa que las mujeres somos víctimas cotidianas de cotidianas, significa víctimas de violencias cotidianas en las distintas relaciones y lugares que ocupamos en esta sociedad. Si somos mamás, entonces podemos estar siendo víctimas de violencias en un contexto específico, de nuestra casa, de las relaciones intrafamiliares, ¿sí?, de las relaciones de pareja. Acá ahora les voy a contar un poco esos contextos de violencias, cómo se exacerban en las relaciones de pareja y de expareja, y es impresionante. ¿Por qué? Porque nos han enseñado que ocupamos un rol específico dentro de ese ser mujer, y eso son roles asociados a estereotipos históricos de género. Entonces nos han dicho, pero es que las mujeres pues tienen hijos. No de gratis tenemos un debate, y continúa un debate muy fuerte sobre la legalización del aborto, pues que ya la Corte Constitucional hizo sus votaciones y legalizó el aborto a partir de la semana número hasta, digamos, como fecha, como tiempo máximo, la semana número 24 de gestación en las mujeres, y esto ha generado todo un debate moral. Y es curioso, porque los derechos de las mujeres, y estos son derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, y derecho a la, digamos, autodeterminación, al proyecto de vida propio, ¿no?, a la construcción de un proyecto de vida propio, ¿por qué se convierte en un debate moral en Colombia? ¿Por qué se convierte en un juicio de valor si eres buena o eres mala mujer? Porque justamente estamos ligados al ser mujer, a estereotipos de género. Entonces las buenas mujeres hacen ciertas cosas, y las que no son tan buenas mujeres hacen ciertas cosas. Y por ejemplo, si entonces una mujer es víctima de violencias en un contexto de calle, van a decir, es que se lo merecía, porque es que ¿qué hacía a las 10 de la noche por fuera de su casa? ¿O qué hacía después de estudiar y de salir del colegio o de la universidad a las 8 de la noche fuera de su casa? ¿O por qué se viste de esa manera? ¿O por qué no se viste de esa manera? ¿Saben? Entonces, todos estos, digamos, engranajes que hacen parte de la construcción del género. El género es una construcción social. Como construcción social, es como una bolsita, y en esa bolsita vamos metiendo a las personas, y dentro de esas personas que vamos metiendo, pues estamos las mujeres, y nos han hecho un molde. Pensemos que es un molde en el cual estamos, y cuando no se cabe en ese molde, pues se convierte en un juicio moral y se convierte en víctima de violencias. ¿Violencias de qué tipo? Física, sexual, psicológica, verbal y económica y patrimonial. Son múltiples las violencias, y en ese convertirse en víctimas de violencias, entonces se vulneran los derechos, porque nadie tiene, o sea, todos los seres humanos tenemos, y dice pues los derechos humanos y fundamentales en general, el derecho a una vida digna. ¿Y qué es tener una vida digna cuando todo el tiempo está siendo sometida a violencias simbólicas, a violencias psicológicas, emocionales, por parte de tu familia, por parte de tu contexto, por parte de tus jefes, ¿sabes? Y esto no es un tema de hombres y mujeres. Las violencias de género, las violencias contra las mujeres, están internalizadas en las relaciones que vamos construyendo cotidianamente. Entonces justificamos y hacemos pasar por normal esas cosas. ¿Cómo? ¿Qué cosas? Pues es que tan exagerada, él no le hizo nada malo, lo que pasa es que ella pues le llevó la contraria. Ah, o sea que decimos desde pequeñitos a los niños y niñas que llevar la contraria está mal, y que si se lleva la contraria te mereces una violencia, ¿sí? Te mereces un golpe, te mereces una humillación, y eso hace parte de esas relaciones que se van construyendo, pero tan exageradas. ¿Cuál es la bulla? ¿Cuál es el problema? Y esa naturalización hace que se perpetúen generacionalmente e históricamente esas violencias contra las mujeres. Por eso es tan complejo quitar de nuestra mentalidad, en nuestro inconsciente colectivo, cosas como, pero es que el aborto es malo porque hay un lugar que se ha asignado históricamente a las mujeres como reproductoras de vida, ¿sí? Entonces, transgredir eso, cuestionarlo, implica que se está rompiendo ese molde justamente, y romper el molde cuesta, y cuesta mucho, y cuesta muchas violencias, porque recuerden también que hay un control territorial, hay un control de la población, esto es lo que Foucault llama la biopolítica, ¿saben? Entonces, controlar que las mujeres hagan ciertas cosas, pues permite un ejercicio de poder. En últimas, como construcción social, el género da cuenta de unas relaciones de poder hegemónicas, en las cuales las mujeres o los sujetos feminizados, ¿sí?, o los sujetos que encarnan valores de lo femenino, ocupan un lugar subalterno en esta sociedad. Y como ocupan un lugar subalterno en esta sociedad, pueden ser violentadas. ¿Por qué? Porque recuerden que la base de las violencias es la discriminación, la subordinación y la cosificación. Esas tres formas de relacionarnos con el otro hacen que haya una reproducción justamente histórica de esas violencias contra las mujeres. ¿Qué significa cosificar? Que esta persona no es un ser humano, que esta mujer, que es mi esposa, mi mujer, ¿saben? Porque es que hoy es 8 de marzo, yo le estoy celebrando el día a mi mujer, ¿saben? Nos las apropiamos. Nos han dicho entonces que una cosa es apropiable. Por ejemplo, yo aquí tengo esta agendita. Esto es un objeto, una cosa, y es mi agenda, ¿saben? Y yo hago con esta agenda lo que yo quiera porque me la apropio, es mía. Y eso pasa cuando las mujeres nos han ligado históricamente a un lugar que le pertenece a otro. Significa que somos cuerpos apropiables. Por eso no es raro entonces la violencia sexual contra niñas, adolescentes, mujeres adultas, porque es que este cuerpo yo dispongo de él, ese cuerpo me pertenece, es que usted es mi mujer y hace lo que yo diga, es que usted es mi mujer y hace lo que yo haga, y si usted no lo hace yo la mato. Y eso es feminicidio, eso son violencias contra las mujeres, porque eso significa ser mujer en Colombia, significa que entonces esa cosificación ha sido histórica y nos sentimos muy orgullosas, es que no, es que soy suya, me dijo que era suya, y eso tiene unos costos muy altos. Usted estudia cuando yo le diga, usted por qué salió tarde de la universidad, tenemos hombres en motos, en carros, a pie, en bicicletas, esperando a las mujeres, a las niñas, a los adolescentes salir de clase, porque usted por qué se demoró, si usted tenía solo clase hasta las 9, ¿qué se quedó haciendo? ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay además en ese cuerpo apropiable una hipersexualización de ese cuerpo, y ese cuerpo hipersexualizado se asume que es para dar deseo, complacer en términos de deseo a ese otro y complacer justamente en términos de ese lugar de reproducción. Por eso es tan fuerte y tan criticado todo lo que tiene que ver con ese ser mujer desde lugares en donde hay una transgresión a eso de la, del deseo, ¿no? Del ser sujeto de deseo del otro. Entonces, cosificar significa desquitarle todas las facultades humanas a las mujeres en este caso, ¿saben? Porque yo no le estoy dando a esta agenda el poder de que hable, de que decida, de que piense, de que sienta. Y no estoy exagerando cuando nos dicen, es que usted no piensa, es que usted no, ¿sabe qué? Calladita se ve más bonita. ¿Sabe qué? Es que las mujeres no saben conducir, las mujeres en la política me muero de la risa, ¿sí? ¿Sabe qué? Usted habla cuando yo le diga, calladita, ¿no? Entonces, es que usted es una bruta, ¿no? Y empieza a decirle todo eso a una mujer, es quitarle sus facultades humanas. Y ahí empieza como una semilla la violencia. ¿Por qué? Porque si este agendita no piensa, no siente, pues yo la puedo romper. Yo fácilmente arranco una hoja y la rompo y la dejo rasgada. No pasa nada porque es una cosa. Y eso pasa con mi mujer que no hizo caso, que transgredió la norma de no trabajar, porque es que si trabaja, sale a trabajar, consigue mozos, ¿cierto? Y entonces yo la golpeo, y la golpeo y no pasa nada, pues porque ella no siente. Cosificar entonces, disponer del otro, hacer con el otro lo que quiere, pero además agredirlo, dañarlo. Y todas las violencias, y quiero que este sea un mensaje muy claro, tienen una intención de comunicar y dañar al otro. Es decir, que cuando una mujer es víctima de violencias, porque no pasó nada, solamente que el novio le está controlando su celular, le está controlando sus redes sociales, pues es que la grita de vez en cuando, pero no, él no es malo, él le dio rosas el 8 de marzo, pero él es muy querido, solamente que cuando se pone muy, muy bravo, le rompe los cuadernos, o no la deja hablar con los amigos, o le tira las cosas en la cara, o pues de pronto le da una cachetada, pero una cachetada. Mujeres, hombres, niñas, niños, adolescentes, a mamás, a abuelas, que somos también las reproductoras de estas relaciones históricas de género. Un golpe, un insulto, una agresión, es el inicio de un feminicidio. Porque ¿qué es el feminicidio? No es la muerte de una mujer por el hecho de ser mujer, o mejor dicho, sí, pero ese hecho de ser mujer significa que hemos perpetuado y aceptado esas violencias pequeñas contra las mujeres. Entonces, no es tan grave una cachetada, pero es que la cachetada pasó un empujón y pasó a usar armas y la asesinó, ¿sí? Y no estamos hablando de historias lejanas, estamos hablando de historias de sus vecinas, de sus familias, de sus compañeras de estudio, de trabajo, que hoy pueden estar encerradas, que hoy pueden estar viviendo un infierno. ¿Por qué? Porque alguien se atribuyó el poder decir que ella no valía nada, subordinación, ¿cierto? De que ella no tiene derechos, discriminación, de que ella le pertenece, cosificación. ¿Qué han hecho los actores armados en Colombia? Apropiarse de los territorios y apropiarse de las mujeres, disponer de los cuerpos de las mujeres. Y ya les dije que las violencias comunican. Entonces, esto es para que aprenda, esto es para que no se le olvide quién manda aquí. Esto es para que usted sepa y aprenda que es que aquí hay un macho. ¿Qué pasa con las violencias sexuales contra las mujeres lesbianas o con identidades de género diversas, orientaciones sexuales no normativas? Es que a usted le falta es macho, y entonces aquí tiene, porque está comunicando una forma de violencia. Y eso implica justamente que una se vuelve una cadena. Entonces, un feminicidio, decimos, es la forma, digamos, o la expresión más extrema de violencia que puede llegar a sufrir una mujer. Generalmente los feminicidios también están atravesados por acciones de sevicia en contra de esos cuerpos femeninos, en contra de las mujeres, acompañados de actos degradantes de violencia sexual. ¿Por qué? Porque es romper ese cuerpo por donde sea. Y recuerden que es, ahí hay una intencionalidad de hacer daño. Es decir, si yo voy por la calle, me atropella una bicicleta, eso es un accidente, no era premeditado, no estaba esperado. Ahora, si me atropella una bicicleta mi expareja con la que estoy teniendo un conflicto, eso es otra cosa, ¿no? Pero un accidente es algo fortuito, por definición. La violencia, por definición, no es fortuita, es intencionada, es premeditada, es el resultado de un escalonamiento, una escalada, como llamamos técnicamente, ese tipo de situaciones. Y entonces, para hablar de los derechos de las mujeres, primero debemos empezar a entender que tenemos el derecho de vivir con dignidad, es decir, a la libre expresión, a la libertad, a no vivir libre, a vivir libres de violencias, a no vivir con temores. Si sentimos miedo, si sentimos nervios de que este tipo está acá, o de que la suegra o la mamá o la cuñada me está vigilando, ahí pasa algo. Lo que quiero decir un poco es, hay alertas y hay cosas que no debemos dejar pasar por alto. Así nos hayan enseñado que es normal que nos controlen, que es normal que nos digan, no, pero esa plata es de la casa, no, venga, tranquila, yo le guardo la plata, dame una copia de tu tarjeta de débito y yo, pues, los gastos son compartidos, ¿o no? Porque eso puede estar constituyendo violencia económica y posteriormente violencia patrimonial, por ejemplo, en las relaciones de pareja o expareja. O cosas como, no, pero pues es que, ¿quién dijo que una mujer llega alto por mérito? Para que usted llegue alto, pues le toca pagar un precio, ¿no? Y ese precio generalmente está relacionado como con lo que les decía ahora, a esos roles asociados históricamente a la mujer, y es decir, a darle placer a ese otro cuerpo. Entonces, usted está como muy bonito, usted está como muy no sé qué. ¿Qué nos están diciendo? ¿Cuál es el mensaje de fondo frente a esas situaciones? Ahora, no significa, como hay muchos críticos que dicen, ay, es que ya no se les puede dar un piropo, es que ya no sé qué, es que... No, no se trata de eso. Se trata de entender en un contexto particular qué significan ciertas relaciones que perpetúan unas formas de relacionamiento subordinado, cosificado, de exclusión de las mujeres, ¿sí? Entonces, ¿qué significa que en la casa sea únicamente alguien el que grite? Puede ser una mujer, puede ser la abuela. ¿Y qué pasa con esas niñas que están creciendo en ese contexto? ¿Qué pasa con los derechos fundamentales de ellas a decir, es que no quiero darle un beso a mi tío, es que no quiero sentarme en las piernas de mi padrino? Porque nos han dicho, sé buena niña, ¿qué tiene de malo si el padrino vino a visitarla desde tan lejos? Pues que la alce. Hay un derecho a decir no, porque es que ese cuerpo no es de él, ese cuerpo es mío. Pero si se fijan, desde pequeñas nos han enseñado que somos de otro, que debemos darle satisfacción y cumplir las expectativas de ese otro. O sea, es una relación especular con ese otro. Y esa relación especular, cuando está mediada por deseos, por violencias, por acciones que quieren simplemente perpetuar relaciones de poder, ahí hay una situación muy compleja y muy difícil. Ahora, esto es que los hombres también son víctimas, sí, pero hay que entender cada caso, hay que entender el contexto. Sin embargo, hay cosas que hay que preguntarse y cuestionar. ¿Por qué? Porque hay hombres que han asesinado a sus parejas o exparejas sin un arma, solo, por ejemplo, con sus manos. ¿Por qué? Porque hay un desequilibrio de fuerza, un desequilibrio de poder que en ese caso le da la fuerza física. Es que hay jefes que han chantajeado y han obligado a ejercer relaciones sexuales con sus subordinadas, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una relación de poder que está mediando. Entonces, las violencias comunican, pero también están mediadas por esas relaciones de poder, en donde se exacerban o se intensifican estas formas entendidas de subordinación justamente de las mujeres. Y ese es el contexto de derecho. O sea, no es decir como si, no sé, como... entender que esto no es un grito desesperado, como dicen unos eslogans que hoy justamente también han circulado, y es que no somos histéricas sino históricas, y también se tiene derecho a ser histérica, también se tiene derecho a la locura, también se tiene derecho al no comportarse, porque es que nos han dicho que nos tenemos que comportar. ¿Qué pasó con las mujeres que fueron asesinadas justamente un 8 de marzo? Pues que no se comportaron y entonces fueron incineradas. Y eso se trata un poco, y es entender qué está pasando aquí, porque mi mamá todo el tiempo aguantó tanto y a los 55 años tomó la decisión de separarse, porque ella lo hizo por sus hijos, porque ella dijo que iba a aguantar lo que más pudiera por sus hijos. Por eso tenemos mujeres divorciadas entre los 45 y 65 años de edad, un montón. ¿Por qué? Porque ya no aguantaron más, porque son 20 años de una violencia constante. Pero es que yo nunca vi que le pegara. Sí, pero nunca la dejaba hablar, nunca la dejó salir sola, nunca le permitió cortarse el pelo o dejárselo largo, o calvearse, o raparse. ¿Qué significan esas identidades de género? Entonces, un poco hoy la invitación es a que, primero, no normalicemos las violencias contra las mujeres. Segundo, que reconozcamos que esas violencias pueden ser mínimas, sutiles, ¿no? Cariñosas, ¿no? Pues es que yo, porque te quiero, te apoyo. No, el amor no lastima, el amor no hace daño. Si te aman, no tienen por qué controlarte. Si te aman, no tienen por qué celarte. Existe la celopatía y se vuelve un inicio de feminicidios, ¿sí? Entender que el feminicidio, como lo dice la 1761-2015, la ley Rosa Elvira Celi, pues Celi, es por el hecho de ser mujer. Pero a eso hay que preguntarle, ¿qué es el hecho de ser mujer? ¿Cuáles son los agravantes relacionados con el género que tuvieron que ver con este asesinato de esta mujer? Ah, es que es una mujer que ejercía actividades sexuales pagadas y un cliente se atribuyó el derecho de no pagarle, ¿cierto? De decir, yo hago con usted lo que quiera, de obligarla a hacer cosas que ella no quería, porque es que ella no está para satisfacer a ese cliente, ella está trabajando a través de su cuerpo. Pero como nos hemos atribuido eso, entonces pues la mataron. No amaneció muerta una ciudadana, no amaneció muerta una mamá, no amaneció muerta una hermana, amaneció muerta una por ahí, porque quién sabe qué estaba haciendo. Y acá hay algo importante, tercer mensaje. Un feminicidio, las violencias contra las mujeres, no es un asunto privado. No es un asunto que le concierne a la familia X, Y o Z, que perdió a su hija, a su mamá, a su hermana, a su amiga, sino que es una pérdida para la sociedad. Siempre le digo a mi equipo y es, piensen en algo, un feminicidio, una mujer asesinada, deja mínimo 5 víctimas indirectas, deja una mamá, deja 3 hijos huérfanos, deja hermanos sin esa hermana, porque es que es una pérdida para la sociedad. Entonces, que los 8 de marzo no nos llenen de flores ni de chocolate, no está de más, no es, nos sobra, no es que, uy, es que las, es que estos que hablan de derechos de mujeres, uy, no, no les gusta un chocolate, no les gusta una rosa. No, no se trata de eso. Se trata de entender por qué una rosa puede representar los derechos de una mujer. ¿Sí? No porque me des un chocolate entonces tienes derecho sobre mí, está reconociendo algo en mí, que eso es bien distinto, pero es que se vuelve un pretexto. Lastimosamente, fechas como hoy, como el Día de la Madre, como el Día de Amor y Amistad, como las festividades en general, son las fechas más violentas en contra de las mujeres. Yo no sé si ustedes lo sabían, pero el Día de la Madre es el día más violento en Colombia. Históricamente, con datos estadísticos, frente a esas violencias, CIETCO, que es la página, digamos, de datos abiertos de la Policía Nacional, pues ustedes pueden encontrar esa información. ¿Y qué significa entonces la mamá y la mamá suprema y no sé qué? Pero ese día ocurren violencias y asesinatos de mujeres por doquier. ¿Qué significa entonces que usamos estas fechas como pretextos de esa dominación y no como una forma de entender qué significa que esta mujer con la que yo comparto un proyecto, con la que yo comparto una vida, con la que yo comparto una relación? No estoy solamente hoy hablando de hombres, pueden ser, por ejemplo, relaciones entre dos mujeres, porque a veces también hay violencias en esas relaciones, ¿no? Con esta persona que yo hoy comparto un proyecto, tiene unos derechos, tiene una forma de vivir que merece dignidad. Y eso implica justamente un estar de acuerdo y no necesariamente solamente adornar cuando por dentro, cuando la relación está siendo dañina, cuando está mediada por violencias. Entonces, un feminicidio es una pérdida para la sociedad. Y como pérdida para la sociedad es algo que debemos condenar socialmente como sociedad. Y hay casos emblemáticos de feminicidios ocurridos en Colombia y en Bogotá. Señor, creo que ya se me fue el tiempo.
Natalia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Natalia, ¿cómo estás? Sí, vamos a dar un espacio para hacer la pausa, pero pues no sin antes decirles y recordarles a los estudiantes que antes de que terminemos tienen un espacio para que puedan registrar sus preguntas. Vamos a formular unas 2 o 3 preguntitas ahorita a Natalia, nuestra invitada, pero vamos entonces a realizar una pausa. Muchas gracias, Natalia.
Hacemos una breve pausa en esta charla virtual denominada Ser Mujer en Colombia, disertaciones sobre género, violencias y feminicidios desde el trabajo social. Abrimos este espacio para que desde ahora, pues si tienen algunas preguntas o comentarios frente a esta transmisión en vivo, pues nos las dejen allí en la sección de comentarios en este en vivo de Facebook de esta transmisión especial con nuestra invitada desde la Secretaría de la Mujer con este tema tan importante, hablando sobre el feminicidio y pues lo complejo que puede llegar a ser ser una mujer en nuestro país. Así que avanzamos a esta hora, una breve pausa institucional. Recuerde que si usted quiere hacer parte de la Corporación Universitaria Republicana, pues le invitamos a que estudie la carrera de Trabajo Social. Comunícate con nosotros vía WhatsApp al 321-301-7196, 321-301-7196. Y cumple tus sueños. En este caso, la invitación, por supuesto, es para que estudies trabajo social con nosotros. También puedes ingresar a nuestra página web urepublicana.edu.co. Síguenos en todas las redes sociales y si quieres revivir este y otros espacios organizados por las diferentes áreas o facultades de la Corporación Universitaria Republicana, pues síguenos en las redes como Corporación Universitaria Republicana o Urepublicana. Y también lo puedes hacer a través de nuestra página web urepublicana.edu.co o republicanaradio.com. Continuamos entonces con la ronda de preguntas, ya cerrando esta charla, esta conferencia, Ser Mujer en Colombia, disertaciones sobre género, violencias y feminicidio desde el trabajo social. Nuevamente le damos paso entonces a la doctora Claudia para las preguntas que pueda tener
No, apenas voy a empezar como con algunas de las preguntas que posiblemente quedan dentro de los estudiantes. Hoy pues se conmemora el Día de la Mujer y a veces surgen algunas de las inquietudes en esta población. Si hay que celebrar el Día de la Mujer, ¿cómo tomar esta conmemoración de una manera? No quisieran que las visitaran, pero hay otras que definitivamente sí, y sus publicaciones hacen alusión precisamente a ese histórico por el que hemos atravesado. Entonces, ¿cómo asumir esta fecha y cómo tomarla, cómo aclararla? ¿Qué debemos tener en cuenta? ¿Qué podemos conmemorar?
Vale, doctora Claudia. Pues yo creo que acá hay algo muy importante y no se trata de, digamos, estigmatizar fechas, sino que creo que es una oportunidad justamente para hacer un poquito de un lado de memoria histórica frente a lo que ha significado ser mujer en Colombia y en el mundo en términos de esa reivindicación de derechos. Yo pocas veces veo en las rosas, en los chocolates, en las esquelas, en los bares, ¿no?, en los programas de televisión, mensajes que nos hagan preguntarnos ¿y por qué vivimos sometidas a violencias las mujeres? Que este 8 de marzo haya un cambio, que si una mujer está siendo víctima de violencias en su familia, en su relación de pareja, por parte de un compañero, por parte de su novio, hemos tenido casos muy complejos de violencias por parte de novios en contextos universitarios, que puedan tener la oportunidad de conocer que primero tienen derechos. Un paso para reconocer y prevenir las violencias es reconocer que es un derecho a vivir libre de violencias. Y segundo, que pueden contar, por ejemplo, a nivel interno en la universidad, o en el a nivel distrital o incluso a nivel nacional, con instituciones, entidades que tienen la obligación de aportar a ese derecho, previniendo esas violencias, protegiendo en los casos que se necesita, orientando específicamente a las mujeres frente a eso. Entonces yo creo que hay que empezar a utilizar estas fechas en clave de materializar el derecho de las mujeres a vivir libre de violencias, los derechos humanos de las mujeres, el derecho de las mujeres a vivienda, el derecho de las mujeres a trabajo. ¿Cuántas? Claro, que nos den un chocolate y un regalo y una esquela con una oportunidad laboral. ¿Cuántas mujeres nos quedan por fuera de procesos de selección porque no tienen formación? Que un regalo del 8 de marzo sea una beca para las mujeres que no pudieron terminar su bachillerato. Yo creo que hay que empezar a resignificar estas fechas en clave de materializar esos derechos de las mujeres, por un lado. Por el otro, no es un poco en contra, es una forma de decirlo. Pero insisto, no significa que por una forma, digamos, muy tradicional de decir que estamos celebrando justamente, y es ¿qué se celebra? O sea, hay que también hacerse pregunta, ¿es una conmemoración? Conmemoración implica hacer justamente memoria, honrar a las mujeres que ya no están, honrar a esas mujeres víctimas que abrieron este camino, honrar a las mujeres que hoy no nos acompañan, honrarnos a nosotras mismas. ¿Qué se conmemora o qué se celebra? Ahora, celebrar también está bien, celebrar también es maravilloso, pero ¿qué estamos celebrando? Celebramos que en Colombia tenemos paridad política, celebramos que en Colombia la legalización del aborto fue muy bien recibida por la sociedad en su conjunto, celebramos que en Colombia no hay feminicidios. ¿Qué celebramos en Colombia frente al derecho de las mujeres? Entonces yo creo que hay que conmemorar y materializar los derechos de las mujeres en fechas como estas.
Muchas gracias, Natalia. No sé, de pronto ya Yasmín, nuestra decana, tiene alguna pregunta para formularle a nuestra invitada.
Bueno, más que pregunta, me uno a la reflexión.
Es tiempo de una pausa. No te desconectes de la voz universitaria que tú quieres escuchar.
U Republicana Radio.
Adelante, doctora Yasmín.
Más que una inquietud, me uno a las reflexiones que ha compartido el día de hoy nuestra invitada. Me uno a que, sin lugar a duda, esta es una fecha que nos permite a nosotros reflexionar sobre nuestras cotidianidades y ver cómo son esas cotidianidades en los diferentes roles que se asumen para identificar si existe o no una violencia, y sobre todo para saber y conocer qué se puede hacer frente a la existencia de una violencia. Sabemos que contamos con diferentes instituciones, ¿sí? Con diferentes programas y proyectos a nivel universitario, por ejemplo. Entonces, la invitación a todos nuestros estudiantes, a las personas que nos escuchan el día de hoy, para que tengan y cuenten con el apoyo institucional por parte de la Corporación Universitaria Republicana, y si es necesario con las redes de apoyo que se establecen a nivel distrital para la atención de las diferentes violencias que se ejercen hacia la mujer. Cabe destacar que sin lugar a duda el rol de la mujer en la sociedad, si bien ha venido cambiando y se generan unos ejercicios bien valiosos el día de hoy, con la participación de mujeres en escenarios académicos, con la vinculación de las mujeres en la formación como profesionales, en la vinculación de una cuota parte en los escenarios políticos y representativos, aún nos falta mucho por generar esos procesos de equidad, ¿sí? Porque no podemos hablar tampoco de igualdad de género, pero sí de equidad, de reconocer esos diferentes roles que ejerce una mujer y la posibilidad que tiene esta mujer de construirlos de manera libre, de manera voluntaria, de que estas decisiones aporten en su felicidad, ¿sí? Que aporten en su proceso de construcción de manera integral. Entonces, pues no siendo más, yo considero que, no sé si existan otras preguntas, profesora Claudia, por parte de alguno de nuestros invitados, o podemos ir dando cierre. No sé, Natalia, si quieras como compartir con nosotros una reflexión final sobre el tema que nos compartes el día de hoy.
No, pues decana, muchas gracias. Yo quiero es agradecer el espacio. Yo creo que debemos darnos más espacios, no solo en fechas como esta, ¿no? Como el 25 de mayo, el 25 de noviembre, el 4 de diciembre, sino en general, cotidianamente, para pensarnos y reflexionar eso que vivimos nosotras como mujeres, pero nuestro contexto específicamente relacionado con mujeres que en la vida diaria y cotidiana tenemos a nuestro alrededor, cómo podemos cuestionarlo para cambiar, justamente para avanzar en esa transformación y en esa equidad justamente de derechos, como lo menciona. Y solamente algo para finalizar, y es eso, no, hay herramientas. El marco, digamos, el derecho a las mujeres a una vida libre de violencias está amarrado a una ley, que es la ley 1257 de 2008, en donde se estipula justamente cómo se unos verbos rectores, por decirlo así, que materializan ese derecho. Entonces, a recibir atención en salud, a recibir atención en esa afirmación de los derechos, a recibir protección, o sea, medidas de protección frente a las violencias a las que se están expuestas. Y hay digamos unas formas en las que como ciudadanas podemos y tenemos el derecho a acceder a estas formas de prevenir, por un lado, pero si hemos sido víctimas de violencias, digamos, a restituir nuestros derechos, a cambiar esas situaciones, proteger nuestra vida, pero también a reivindicar justamente ese lugar. Entonces, la invitación queda abierta. Acérquense también pues a la universidad, a la dirección de bienestar, a las facultades, para que reciban esa orientación, porque a veces también hay mucho temor, y a veces vemos situaciones que no solo naturalizamos, sino que nos da mucho temor, porque hay algo que, realmente, ya con esto sí cierro, y es que para las violencias también se perpetúan justamente en el silencio y en el temor de las víctimas, y por eso los agresores, y eso lo saben muy bien, y por eso hay chantajes, hay amenazas constantes de si usted dice algo le pasa esto, ojo con decir esto, pero siempre hay un momento, siempre hay una oportunidad para buscar apoyo, para buscar ayuda, y seguramente tanto en la universidad como en las instituciones del distrito y del orden nacional, pues la van a encontrar, porque es un derecho, o sea, no hacemos nada distinto de cumplir con nuestro deber, y es aportar a esa garantía de derechos. Solo eso, decana, muchas gracias.
Muchas gracias, Natalia, por tu intervención. Recordemos un poco que la conferencia era Ser Mujer en Colombia, disertaciones sobre género, violencia y feminicidio desde el trabajo social. Un poco la experiencia que tiene nuestra invitada, cuenta de su trabajo en la Secretaría de la Mujer como coordinadora del Sistema Articulado de Alertas Tempranas para la Prevención del Feminicidio. Entonces, nuevamente, Natalia, muchas gracias. Esta es tu casa. Todas las veces que bien consideres volver, bienvenida.
Muchas gracias.
De igual forma me uno a los agradecimientos, me parece muy propicio este espacio y agradezco que se diera especialmente un 8 de marzo, que sea un espacio para seguir generando reflexiones, cuestionamientos y sobre todo construcciones y transformaciones en torno al género. Muchísimas gracias por tu valiosa participación.
No, a ustedes muchas gracias por la generosidad del espacio. Que tengan buen día.
Gracias.
A ustedes gracias también por acompañarnos, a los que nos siguen a través del Real Audio en www.republicanaradio.com y a través de nuestro Facebook oficial de la Corporación Universitaria Republicana en esta conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el Día de los Derechos de la Mujer, el Día de la Mujer. Bueno, usted lo puede citar como prefiera, pero desde U Republicana Radio y desde la Corporación Universitaria Republicana, un gran abrazo fraternal para todas las mujeres que han hecho país, que han hecho nación y que siguen construyendo un mejor futuro para todos. Nos encontramos entonces en una próxima oportunidad. Los dejamos con nuestras redes sociales y recuerden estar atentos a todo lo que U Republicana Radio y la Corporación Universitaria Republicana tienen para ustedes. Nos encontramos en una próxima oportunidad.
Síguenos en Instagram como U Republicana Radio.
U Republicana.
U Republicana.
Radio.
Recuerda, U Republicana Radio en Instagram.
En Instagram.